Buenos días. Tenemos hoy con nosotros también en esta mañana de viernes al profesor Mario Salvatierra, que nos acompañó la semana pasada para hablar de un curso bien interesante sobre laicismo y ciudadanía que él ha dirigido en el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, en el Seminario de Filosofía. El otro día hablamos un poco de algunas de las primeras ponencias, la del profesor Reyes Mate, la del profesor Gómez Llorente, la de Antonio Lorza, sobre todos los contornos del tema, el origen histórico, el papel de la tolerancia, las formas de entender la tolerancia, la relación con la universalidad, la tensión entre particularidad y universalidad. Y hablamos también de cosas bien interesantes sobre el tema del judaísmo, el tema del islam, del islamismo. Pero no cabe duda que en la sociedad española este tema del laicismo ha irrumpido en las últimas semanas, también en parte con relación al tema de las minorías, las nuevas migraciones, un poco algunos de los elementos de lo que ocurre con el islam, todo esto que ha ocurrido con el imán de Fuengirola, todas estas cosas, pero no cabe duda que también vinculado al problema de los valores. O sea, ahí ha aparecido las elecciones norteamericanas del 2 de noviembre, el triunfo de Bush, la interpretación de si ese triunfo tiene que ver con un debate sobre los valores, el referéndum sobre el matrimonio homosexual en 11 estados, y a partir de ahí pues ha habido como muchas declaraciones en relación a medidas que puede tomar el gobierno. Digo que puede porque algunas son hipótesis de que en el futuro se puedan hacer, como el tema del derecho a una muerte digna, el tema de la eutanasia en relación a la película esta tan impresionante de Amenábar, el tema del matrimonio homosexual, que sí parece que ya está más en ciernes, la adopción por parte de parejas homosexuales. Y ahí hay todo un debate sobre los valores. ¿Qué son los valores? ¿Cuáles son los valores que presiden a la sociedad española? En este curso parece que uno de los ponentes, que es Juan González Alleo, habló un poco de esto, ¿no?
Sí.
El laicismo en una sociedad multicultural. ¿Qué nos dijo González Alleo?
Sí, en primer lugar, González Alleo nos llamó la atención sobre lo siguiente, que después de haber hecho él el informe, que es un informe muy minucioso sobre la sociología del creyente, o de la cuestión de la religión y la juventud, nos dijo que, claro, cuando entregó el informe a la jerarquía, no le gustó nada. No le gustó nada porque los datos eran muy pesimistas y para deslegitimar ese informe y la investigación, no se les ocurrió mejor cosa que decir que era una investigación que no tenía las suficientes garantías metodológicas. Claro, esto decírselo a un profesor como González Sanleo, catedrático de sociología, con un currículum verdaderamente impresionante, sobre hacer sociología a pie de tierra, ¿no? Bueno, es un poco fuerte. Y, claro, no les gustaba ese informe. A la jerarquía no le gustaba el informe porque, desde luego, que la religión no salía bien parada. Y, sobre todo, no tanto ya la religión, sino como la Iglesia como institución. La institución eclesial. En primer lugar, señalar que la novedad de toda esta investigación reside en lo siguiente, que el proceso de secularización, en el caso de España, se precipita, pero de una manera muy fuerte. Para poner el ejemplo, nos decía que en el año 1960, el 95% de los españoles, de los jóvenes españoles, se reconocía católico y practicante, 95%, y entonces en 1990 nos encontramos con que un tercio, la sociedad se divide en un tercio, ¿no? O hay un tercio de practicantes, un tercio de ateos y un tercio de indiferentes. Claro, esto hacía obvio que la religión sufre un doble proceso. Manifestaba con claridad que por un lado hay una privatización del sentimiento religioso y de la religiosidad, y por otro lado se incorporaba algo también nuevo en España, que era la pluralización, las iglesias plurales. Se pluralizaba las ofertas espirituales. Y claro, el monopolio de la religión en los años franquistas era la religión católica, como todos sabemos, puesto que el Estado es un Estado confesional, pues cuando irrumpe la democracia, pues no solo hay una pluralidad de posicionamientos políticos, sino que también aparece la pluralidad de religiones. Y esto hace que la Iglesia como institución también se vea debilitada por la crítica de esas religiones a la propia institución católica. Claro, pero también cuando se les preguntaba a los jóvenes qué entienden por ser religioso, la respuesta, francamente, era reveladora. Porque lo sitúan en 6 grupos. El primero, ser religioso significa creer en Dios. Segundo grupo, ser religioso es ser honrado, la honradez. Tercero, pues tener una práctica religiosa. Íntima, pero una práctica religiosa. En cuarto lugar, aparecía la dimensión eclesial, es decir, pertenecer a una iglesia. Ya entraba en cuarto lugar. En quinto, preguntarse por el sentido de la vida. Y en sexto lugar, bueno, pues hablar de estas cuestiones de no al aborto, no a la eutanasia, es decir, la cuestión de los valores. Tenemos que notar que, claro, en todo este debate que señalabas tú anteriormente, pues que era un debate sobre los derechos cívicos o los derechos de ciudadanía, la Iglesia no está, como institución, lo está situando en el primer lugar. Pero es aquí que los ciudadanos no lo ven como una cuestión fundamental de primer lugar, de primer orden, ¿no? Sino que lo ponen en sexto lugar, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes españoles, en sexto lugar. De tal forma que entonces religiosidad y moralidad no se llevan bien, no se avienen muy bien, ¿no? Y, claro, también la juventud, respecto a la oferta de la Iglesia, es muy crítica con la oferta que podemos... La Iglesia hace normalmente 3 ofertas, ¿no? Que es la oferta de sentido, la oferta de salvación y la oferta de pertenecer a una iglesia o a una comunidad moral. Precisamente la oferta de sentido, la juventud la ve como una oferta opaca, muy, muy opaca, no clara. No es una oferta que les pueda valer para orientarse en la vida. Y también podemos señalar cosas curiosas, ¿no? Cómo se vive esto de la religiosidad en cuanto a comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, Andalucía figura en la cabeza con un 63% de católicos en práctica regular, seguida de cerca por Castilla y León, con el 50%, Madrid y el País Vasco, ambos con un 34%, la Comunidad Valenciana con un 30%, pero fijaros que Cataluña con un 21% de practicantes y un 54% de no religiosos. De tal forma que nosotros podemos observar aquí que la sociología nos indica que las grandes metrópolis pues han perdido este sentido religioso, o que la religión se asienta mucho más en ámbitos de corte rural. Y en las grandes urbes pues ha perdido peso.
Hombre, no es tarea del sociólogo tener que orientar o decir por dónde hay que orientar la acción, pero en el debate quizás salió algo de
sí,
esto,
sí, sí, en el
de
debate...
por dónde cree él que deberían orientar.
Sí, sí, él lo dijo con claridad, con muchísima claridad, desde luego que no huyó al debate. Él dijo, hoy la Iglesia no tiene el peso que tenía hace 20 años atrás. Hemos de decir que tampoco lo tiene la escuela, ni la Iglesia ni la escuela. El peso ideológico, las construcciones ideológicas se producen hoy en un medio que es ajeno a la escuela y a la Iglesia, que es la televisión. La televisión. La televisión es el generador de ideologías. Y entonces, puesto que la Iglesia no ocupa la centralidad, la pregunta es, bueno, pero entonces, ¿qué papel podemos hacer? En primer lugar, los jóvenes sostienen que los obispos ni las órdenes religiosas han de intervenir en política directamente. La institución se vive como algo lejano, y entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues son comunidades cercanas, comunidades de base. A esto sí que la gente le ve sentido. Las comunidades de ONG, Ayuda, Médicos Sin Fronteras, Cáritas, etcétera. Es decir, todo el movimiento de base está bien visto por los jóvenes. Eso sí que es cierto. Por ejemplo, nunca olvidemos el movimiento este de base del 0,7%, 0,7%, que tenía, ¿verdad?, gran filiación religiosa. Y es decir, todo lo que esté ligado con la crítica social a la globalización, que reclame más justicia social, más solidaridad, menos individualismo, menos hedonismo insolidario y egoísta, todo ese tipo de movimiento sí está bien visto.
Pero, ¿y todos los temas vinculados a los derechos civiles que decías, a los problemas de ciudadanía? Es decir, ¿eso cómo se plantea?
No, a la juventud no le causa... la juventud, es más, él sostenía que la juventud, por ejemplo, apoya mucho más de lo que la institución cree a la eutanasia, a la muerte digna. Por ejemplo, él señalaba la película Mar Adentro, que eso no es una película que la juventud la rechace. Entonces aquí se produce efectivamente una dicotomía entre la apreciación de la juventud sobre los valores y la apreciación de la Iglesia, ¿no?, como institución.
Has dicho antes, y claro, como va pasando los minutos, sí sería interesante plantear, aunque normalmente cuando se abren las páginas de los periódicos aparece como un elemento decisivo la posición de la Conferencia Episcopal, la posición de los defensores de la escuela pública, etcétera, pero has dicho, tanto Iglesia como escuela tienen que reconocer, o hay que reconocer, que han perdido relevancia, han perdido papel social frente a la televisión.
Sí.
Entonces, tú, que además aunas la experiencia de profesor de enseñanza secundaria, que conoces directamente y que has dado clase de estas materias, entonces, todo el problema de la educación para la ciudadanía, ¿cómo habría que orientarlo?
Claro, ¿piensas tú? Uno de los problemas de esto es que fue lo que se llamó la transversalidad.
Claro.
Precisamente como la educación en valores era una educación transversal y que se suponía que tenía que darla pues en todas las asignaturas, ¿qué fue lo que ocurrió? Que nadie la dio. Entonces, la transversalidad fue en detrimento de la especificidad. Y entonces, algo que todos tendrían que haber aportado, por ejemplo, las tutorías, ¿no?, que tendrían que haber aportado algo sobre este asunto, que es sobre los valores cívicos, la ética ciudadana, el reconocimiento de la ciudadanía, incluso la enseñanza de la Constitución, pues eso no se ha hecho. Eso no se ha hecho. Entonces, en el fondo, pues la escuela también está en crisis, es decir, la escuela hoy no es una institución que asiente con preeminencia los valores de la ciudadanía.
No, lo digo por lo siguiente, porque claro, se podría plantear, en relación a ese estudio que explicabas de González Anleo, que el hecho de que estuviera en el último lugar el problema de este debate de valores puede ser porque la gente haya llegado a una posición tan libérrima internamente, tan tolerante, en el sentido que acepta cualquier forma de identidad, pero también negativamente se puede aceptar al contrario. Es porque realmente nadie sabe para nada qué atenerse, y entonces dice, cada uno que haga lo que quiera. Quiero decir, pero claro, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque una cosa es que aceptes la libertad del otro, y otra cosa es que seas indiferente a lo que haga cualquiera, porque en el fondo no te afecta a tus valores porque tú ya no tengas ningún valor.
Ya.
Entonces, claro, ahí es donde está un poco la interrogante, ¿no?
Sí.
Porque claro, y que tiene un poco que ver con el otro tema, que yo creo que surgió en este curso, y que sería interesante que nos dijeras algo, que es el siguiente. La idea de que frente a las distintas confesiones religiosas, porque en lo de Anleo aparece como un elemento, no el más importante, pero en un momento determinado, el problema de la práctica, de la pertenencia, de la vinculación a un grupo, a una comunidad, puede ser la iglesia jerárquica o la comunidad de base, pero lo que hablábamos el otro día, hablando del Orza, pues claro, hay sentimientos de comunidad muy cerrados, muy estrechos, lo que llaman los franceses un comunitarismo petrificado, ¿no? Entonces, ¿puede haber un profesorado que sea capaz, digamos, desde un saber superior, o por lo menos desde un saber de segundo grado, que sería la filosofía, que se distancie de las distintas formas de expresión del hecho religioso, pero que a la vez las recoja, sea capaz de explicarlas?
Hombre, yo creo que eso es necesario.
¿Y es posible?
Bueno, ahí entramos en un debate con la Iglesia, claro, ¿no? ¿Qué dice la Iglesia? Claro, yo creo que sí, que es posible. Si partimos de la laicidad, sí.
¿Y cuál es la diferencia entonces?
Claro, la diferencia
porque
es...
tú ves que en la prensa española lo que sale es lo otro.
Es lo otro.
Dice, bueno, están ya los imanes, darán clases en los institutos, igual que los profesores de religión católica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el modelo francés y este modelo español?
Pues es un modelo, son modelos distintos de Estado.
Claro.
Claro, el modelo francés no es un Estado subsidiario, donde el Estado sí se hace cargo de la educación. Y puesto que el Estado ha de garantizar la neutralidad y la imparcialidad, y es un Estado que asume plenamente la secularización de la razón, o dicho de otra forma, su máxima fundamental es asumir la razón crítica, pues claro, la religión como tal queda fuera, la religión, me refiero yo como religión confesional, queda fuera del currículum académico. Y por tanto, en ese sentido, sí se está hablando que la religión ha de tener otro ámbito. No el estrictamente privado, como dicen aquí, no están diciendo eso, no digan, es decir, no se pretende que los individuos sean laicos, se pretende que la educación sea laica, que es muy distinto. Claro, en España no puede ser posible, y no puede ser posible porque el modelo de Estado es un modelo subsidiario en lo que respecta a la educación. Y este es el gran debate, este es el debate. ¿Por qué? Porque lo que sostiene la Iglesia es que, ¿por qué no puede ser posible y legítimo que la religión sea enseñada desde la confesionalidad? Para un laico, pues esto es una aberración, porque entonces sería, pues, establecer jaulas verdaderamente, ¿no? La jaula de la confesionalidad católica, la jaula de la confesionalidad judía, la jaula de la confesionalidad musulmana, con lo cual entonces vamos a un sistema verdaderamente atroz. Ante eso, yo creo que la religión sí es importante, y más ahora, más con las inmigraciones, más con la globalización, dicho de otra forma. Claro, claro que es importante, es importantísima que los estudiantes sepan las cuestiones religiosas, las distintas creencias. Pero la pregunta es, ¿pero lo tienen que saber desde la confesionalidad?
Claro. Entonces habría, digamos, un tipo de profesorado que podría hacerse cargo de esto, pero claro, tendría que hacerse cargo para evitar el peligro de la transversalidad.
Eso es.
También dándole un tratamiento específico.
Eso es. Pero que no sean solo juristas, como dice Pérez Barba.
Claro, a ver esto cómo es. A ver cómo
que no sean solo juristas, porque claro, porque el enfoque jurídico, además de ser un enfoque corporativo, yo entiendo que el rector de la universidad, ¿verdad? Carlos III, pues tenga un criterio corporativo porque defienda a los suyos. Bueno, eso es comprensible, pero yo creo que no es didáctico. No es didáctico en dos planteamientos. Sostenía que esto tenía...
Él lo decía en un artículo.
Él lo decía en un artículo en el país.
Hablar del problema de los valores.
El problema de los valores.
Eso creía, es. Que creía que los filósofos, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí.
Que los profesores de filosofía y de historia, que no debía ser un profesorado versado en leyes el que pudiera tal.
Claro, pero si eso fuese así, primero que sostenía que esto se tenía que dar en segundo de bachillerato, lo cual es un error, sí. Porque yo creo que la educación para la ciudadanía tiene que estar precisamente en la enseñanza obligatoria, ¿no? Y no la voluntaria, sino la obligatoria. Y por otro lado, pues claro, si solo es tiene un tratamiento desde el punto de vista técnico, jurista, pues entonces se convierte pues en un saber de pura instrucción, ¿no? En el que propiamente los alumnos perderían lo que podemos entender la unidad de sentido global. Yo creo que los profesores de filosofía y los profesores de historia pueden perfectamente dar esta asignatura y están capacitados desde luego para ellos, sobre todo porque hemos de decir que un abogado, por el hecho de ser abogado, no ha hecho una metateoría sobre los derechos humanos, por ejemplo. Que yo sepa, si ya nos ponemos en el plan corporativo, la metateoría...
Pero y la otra parte, la que no es educación para la ciudadanía, lo que sería la idea de que hubiera alguna materia donde pudiera haber una especie de estudio laico del hecho religioso, independientemente del tema de la ciudadanía, o que afecta, claro. Eso, ¿qué profesorado? Porque eso es complejo también, alguien que conozca el judaísmo, las diferencias entre el cristianismo y el islam, todo eso requiere también un tipo de especialización que hoy no se tiene, ¿no?
Bien, yo creo que aquí, en primer lugar, lo pueden hacer los filósofos, ¿no? Ahora, también yo creo que lo importante es que esta asignatura, filosofía política, tenga otro relieve. La asignatura de filosofía política, tal como va el decurso de la historia, tiene que tener mayor prestancia en el ámbito universitario. No podemos reducir la filosofía política a un análisis jurídico técnico del derecho constitucional o filosofía del derecho, ni tampoco podemos reducir la filosofía política a una cuestión pura de ética pública. Claro. Entonces la especificidad de esto pasaría propiamente por la filosofía política, porque es la ciencia que puede vertebrar perfectamente todo este debate, ¿no? Entre ciudadanía, religión, laicidad, Estado, modelo de Estado.
Oye, Mario, y nos quedan pocos minutos. Parece que en este curso asistió, entre otros, don Avelino Revilla, que es responsable de la delegación diocesana sobre estos temas de la enseñanza de la religión, ¿no? Entonces, y parece que hubo un debate con el profesor Cifuentes de la Fundación Cibes. Tú ahí ves puntos de acercamiento, puntos de convergencia, puntos de divergencia. No, ¿cómo crees que está ese debate hoy de cara a los próximos meses?
El debate en el tono es un debate bueno, por lo menos en lo que hubo ahí, ¿no? En el tono fue bueno, no todo el debate como se está suscitando en la prensa, sino que el tono fue un tono bueno, suave y comprensivo, ¿no? Lo que ocurre es que la cuestión de fondo no es irresoluble, tal como se plantea es irresoluble. ¿Por qué? Porque Avelino Revilla sostenía que la LOGCE, la vieja LOGCE, desde luego ellos no podían estar de acuerdo por el papel que se le daba a la religión, puesto que la religión era, se entendía meramente como un imperativo legal, y a la vez se le ponía una alternativa que consistía en juegos, en asignaturas no evaluables, con lo cual no tenía la prestancia que debía tener esta asignatura. Y él se sitúa totalmente a favor de la nueva ley del PP, de la LOGCE, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que la LOGCE, la ley del PP, hace la religión equiparable a cualquier otra disciplina, por lo tanto evaluable, pero además confesional. Claro. Además confesional. Es decir, que estamos evaluando pues la fe. Este es un problema gravísimo, ¿no? Y claro, y no quiere salir de ahí. Él, hay una frase en su texto que es que sostenía que Luis Gómez Llorente criticaba la ley del PP porque quiso ganar 10-0, y entonces Avelino Revilla contesta, bueno, pero yo critico la LOGCE porque la LOGCE también se quería ganar 10-0. Si esto es así, pues ¿con qué me quedo? Me quedo con la ley del PP, ¿no? Por tanto, se queda con el 10-0, lo cual es terrible porque frente a una concepción de la laicidad como la francesa, pues él no la asume, no la acepta, no la acepta para nada.
Ya. Bueno, y entonces en esa perspectiva la posición de futuro se ve como muy problemática, porque claro, yo creo que una de las cosas interesantes de este curso es la mala prensa del laicismo en España, ¿no?
Claro.
Verdaderamente es curioso este asunto, ¿no? Aquí se ve mucho la diferencia con la tradición francesa, que como no está vinculado a la cultura política, o sea, en Francia, pues la gente, al oír hablar de laicismo, entiende republicanismo, entiende ciudadanía, entiende un elemento esencial para mantener los principios de lo que tiene que ser la libertad de expresión, de conciencia, de pensamiento, de cátedra, pluralismo ideológico, pero a la vez la vinculación a un sentido de lealtad a la nación, pero todo esto aquí no aparece. Entonces aquí por laicismo se entiende o anticlericalismo, o irreligión, o hostilidad a la religión, o clerofobia,
hedonismo,
o nihilismo en unos casos, claro, o totalitarismo en otros. Es decir, nunca se interpreta desde la perspectiva positiva del republicanismo, ¿no? Del mejor republicanismo, que en ese sentido sería heredero de la Revolución Francesa y de la Ilustración. Entonces, claro, es una batalla muy difícil de dar si no se sostiene previamente una mínima claridad sobre el modelo en el que uno se apoya, ¿no? Porque si no, claro, correrse el peligro de que inmediatamente la gente lo interprete de que el laicismo es el marxismo-leninismo y los países del este.
O laicismo es ateísmo, creen.
O algo. Que laicismo es ateísmo, y claro, no aparece ahí ese punto. Entonces, a mí me parece que este curso que habéis dirigido vosotros y otros intentos tiene la ventaja de plantear la complejidad que tiene hoy el problema. Es decir, más allá del debate en las instituciones, del debate entre los poderes, del marco constitucional, remite un debate de cómo se interpreta la historia del siglo XIX, del siglo XX en los distintos países y cómo se orienta ante los retos del siglo XXI, ¿no? Es decir, esto es lo que yo creo que es lo que aparecería más importante. Yo para terminar te diría que nos dijeras pues media palabra, porque ya no queda realmente tiempo, sobre cuál sería la diferencia entre el Estado aconfesional y el Estado laico, tanto sí, que ha salido aquí. ¿Y qué tipo de Estado es el Estado español?
Sí, en la Constitución todos sabemos que el Estado español se define como aconfesional. Bien, el Estado aconfesional significa fundamentalmente que el Estado no asume como confesión oficial ninguna de las religiones, pero sí establece unos acuerdos de preeminencia con la Iglesia Católica. Y en esos acuerdos de preeminencia con la Iglesia Católica está el dejar la enseñanza de la religión a la Iglesia Católica. Esta es la esencia en lo que respecta a la confesionalidad en relación con la enseñanza. Sin embargo, claro, un Estado laico no puede ni favorecer ni perjudicar. ni favorecer ni perjudicar. Y no, obviamente no tiene que ser hostil a la religión, ni tampoco es indiferente a la religión, ni tampoco ateo. Por supuesto, no tiene nada que ver con el reconocimiento de la laicidad con que uno sea creyente o no. Todos sabemos que Fernando de los Ríos era un profundo creyente, pero sin embargo era laico. De tal forma que cuando estamos hablando de laico, estamos hablando de un Estado neutral que garantiza la neutralidad institucional en el ámbito de lo público, y sobre todo esa neutralidad se constata en la enseñanza pública.
Entonces, o sea,
hay una apuesta por
muy
parte
decidida por, claro, por la enseñanza pública como un elemento de vertebrar la nación.
Eso es.
Mientras lo que ha sido la tradición del modelo español, que ha estado vinculada pues más bien a ese papel subsidiario y a ese fomento de la iniciativa privada confesional, ¿no?
No obstante decir que esto es algo muy importante para tener en cuenta, que es, a partir del año 2000, todas las interpretaciones del texto constitucional van haciendo equivalente a confesionalidad con laicidad.
Bueno, algo es algo. Bueno, despedimos a Mario Salvatierra, le invitamos a otro café, es muy pronto por la mañana y todavía queda mucho día por delante, pero ha sido una buena manera de comenzarlo. Nada más y muchas gracias. Thank you.